Vamos a empezar en un momento en versículo 1, Salmo 85, versículo 1. Hace años, antes de GPS, yo estaba en un viaje con uno de mis mejores amigos de la universidad y estábamos conduciendo a través de un bosque nacional cuando llegamos a una encrucijada. Teníamos una mapa, pero no estábamos exactamente seguros de dónde estábamos. Y no había señales de la calle para ayudarnos. No sabemos qué camino tomar. ¿Qué hicimos? Nos detuvimos para pedir direcciones, ¿verdad? No, porque los hombres nunca piden direcciones. Hicimos lo que cualquier otro hombre hubiera hecho. ¿Qué hicimos? Adivinamos. Y adivinamos equivocadamente. En la encrucijada tomamos el camino equivocado y como resultado nos llevó varias horas volver a donde se suponía que debíamos estar. Se parece a mí que nuestra nación está en una encrucijada espiritualmente. Parece que en los últimos meses Dios ha estado haciendo algunas cosas y permitiendo algunas cosas, y Dios nos ha llevado a una encrucijada y tenemos que decidir a dónde vamos a ir. Ya puedo escuchar lo que algunas personas van a decir. El coronavirus es un evento mundial. Estados Unidos no es la única nación tratando con esto, y eso es verdad. Pero estamos tratando con mucho más que el coronavirus en este momento. Y me doy cuenta de que cada generación tiene sus desafíos, pero parece que estamos viendo algunas cosas sucediendo en este momento que son muy únicas en la historia de nuestra nación. Yo recuerdo lo que Elías dijo a Israel en 1 Reyes 18. Él dijo: si Jehová es el Señor, sírvele. Si Baal es el Señor, sírvele. En el año 2020, la pregunta es un poco diferente. ¿Somos una nación bajo Dios? ¿O vamos a tratar de ser una nación sobre Dios? Esa es la pregunta que debemos responder. Y con este en mente, yo quiero que veamos el Salmo 85 esta mañana. Este Salmo es una canción de oración a Dios por Israel. El salmista oró esta oración por Israel, pero yo creo que esta es una oración que podemos orar por cualquier nación. De hecho, si tú quieres saber cómo orar por Estados Unidos, este es un buen lugar para comenzar. Y vamos a ver tres cosas que debemos hacer cuando lleguemos espiritualmente a esta encrucijada. Debemos recordar el favor de Dios. En este momento debemos recordar el favor de Dios sobre nosotros. Mira versículo 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. En el idioma original hay un énfasis en la palabra tú. Tú antes de cada verbo. Empezando en versículo 1, lo vemos seis veces en tres versículos. El salmista dice a Dios: tú has sido espacio blanco. La Reina Valera dice: fuiste propicio a tu tierra. Escucha lo que dice la Nueva Versión Internacional: Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Tú has sido bondadoso. tú volviste la cautividad. Cada vez hay un énfasis. Dios lo hizo. Él merece la gloria. Dios los protegió. Dios los guió y los bendijo. El salmista mira hacia atrás en la historia de Israel y dice, somos donde estamos hoy por el favor de Dios sobre nosotros. Esta palabra bondadoso literalmente significa, en versículo 1, mostrar favor a alguien. Es algo que vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Por ejemplo, se nos dice que Noé encontró favor en los ojos del Señor. Moisés encontró favor en los ojos del Señor. Incluso Jesús, en Lucas capítulo 2, se dice que creció en sabiduría, estatura y favor con Dios y el hombre. Incluso Jesús experimentó el favor de Dios. Esta se refiere a todas las bendiciones que Dios ha demostrado y que quiere demostrar a su pueblo. Y parte de este favor es que Dios los libró del cautiverio. El versículo 1 dice, volviste la cautividad de Jacob. En otras palabras, hubo un tiempo en que éramos cautivos. El salmista podía haberse referido a cualquier número de historias del Antiguo Testamento. Israel, por ejemplo, estaba en cautiverio en Egipto, estaba en cautiverio en Asiria, estaba en cautiverio en Babilonia, y cada vez Dios los liberó a los cautivos. Es una cosa maravillosa que Dios libere físicamente a su pueblo una y otra vez, pero esa ni siquiera es la parte mejor. Mira versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Nuevamente el salmista mira hacia atrás y recuerda algunas de las muchas veces que Israel se había alejado del Señor, pero Dios los disciplinó. Porque eso es lo que Dios hace con sus niños cuando se apartan. Dios los disciplinó y cuando lo hizo, la gente se arrepintió y Dios los restauró. Y él dijo, reprimiste todo tu enojo, te apartaste de tu ira. Enojo, ira, esta es la respuesta de Dios a pecado y es una ira justa. Por cierto, me alegro de que tengamos un Dios que se enoje, porque hay momentos en que enojarse es apropiado. Hay ciertas injusticias y atrocidades que deberían hacernos enojado. Dios había estado enojado con ellos, la Biblia dice, pero Dios se apartó de su ira. Y eso no significa que ellos fueran perfectos, pero significa que la gente empezó a buscar a Dios y caminar con Dios y experimentaban tiempos de bendiciones. El salmista ve que la nación está en una encrucijada. Entonces él comienza recordándoles cómo la mano de favor de Dios ha estado sobre ellos. Y cuando estás en una encrucijada espiritual, lo primero que debes hacer es reconocer el favor de Dios. Reconocemos el favor de Dios sobre nosotros individualmente. Si tú naciste de nuevo, si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, tú fuiste cautivo del pecado y la muerte, pero Dios te dio favor inmerecido y por gracia mediante la fe en Jesucristo fuiste salvo. Yo creo que también podemos reconocer que Dios ha mostrado favor a esta nación. Dios nos ha bendecido con libertad, nos ha bendecido con abundancia y no somos más inteligentes, no trabajamos más duro, pero Dios ha mostrado favor. Y eso no significa que estamos sin pecado. No significa que no podemos experimentar el juicio de Dios, pero históricamente Dios nos ha demostrado favor. Y al contrario de lo que dice el mundo, yo creo que parte de este favor es tener una herencia piadosa. Yo quiero decir a los padres que una de las mejores cosas que pueden hacer por sus hijos es enseñarles esta herencia, porque ellos no van a aprenderla en la escuela secular en esos días. Ellos necesitan saber que en el año 1620, cuando los peregrinos sobre el Mayflower, cuando ellos llegaron a América, escribieron un documento que comienza en el nombre de Dios, amén, y declara que su propósito por venir era la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Hubo un tiempo en este país cuando los niños en la escuela tenían que memorizar y recitar la Declaración de Independencia, tuvieron que recitar esas palabras. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tres cosas que yo puedo decirte sobre esta declaración. Ellos creían en la verdad absoluta. Sostenemos que estas verdades son evidentes. Sí, hay verdad absoluta. Existe verdad absoluta porque se basa en la palabra de Dios. En el segundo lugar, ellos creían en la creación. Todos los hombres son creados iguales. Y tercero, ellos creían que los derechos provienen de Dios, son dotados por su creador de ciertos derechos. Si los derechos provienen del gobierno, el gobierno puede quitarlos. Pero si los derechos provienen de Dios, nosotros poseemos esos derechos sin importar lo que diga el gobierno. Hace unos años yo fui con mi familia a Washington, D.C. Y si has estado allí alguna vez, probablemente sabes que no es un accidente que el monumento de Washington es todavía el punto más alto en la capital de nuestra nación. Cuando se construyó, era la estructura artificial más alta del mundo. Pero ¿sabías que en la parte superior del monumento a Washington, en el exterior, hay una piedra angular y escrito en la piedra en latín dice: alabado sea Dios? Es profundamente significativo que alabado sea Dios se eleva literalmente por encima de cada edificio federal en Washington. Alabado sea Dios es literalmente sobre la Casa Blanca. Alabado sea Dios es literalmente sobre el Congreso, porque fue construido para reflejar la creencia de los fundadores de que la alabanza de Dios es más grande y más digno de todas las autoridades terrenales y a todos los establecimientos humanos. Yo creo que nuestra nación está en una encrucijada, y cuando estás en la encrucijada, debes recordar el favor de Dios. Dios nos ha mostrado su gran favor, pero hay algo más que tenemos que hacer en la encrucijada. Debemos reconocer nuestra condición. Debemos reconocer nuestra condición. El salmista comienza recordando cómo solían ser las cosas, pero él no pudo evitar notar que las cosas no eran como antes. Todo este salmo es una oración, pero es cuando llegamos al versículo 4 que el salmista comienza a pedir ciertas cosas. Aquí es donde presenta sus peticiones al Señor. Así, mira el versículo 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Él dice, restáuranos. Hay un reconocimiento en esa declaración de que Dios no se ha alejado de la gente se ha alejado de Dios. Entonces Él dice, llévanos a donde solíamos estar. Mira versículo 5. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? En el versículo 3 recuerda cuando Dios se apartó de su ira, pero en el versículo 5 estarás enojado para siempre. Él reconoce que en ese momento Dios sí estaba enojado con la gente porque se han rebelado contra Dios y su rebelión contra Dios es la fuente de sus problemas. Y yo diría que eso también es cierto para nosotros hoy. ¿Cuál es la solución para una nación que se ha alejado de Dios y como resultado está experimentando la ira de Dios? Versículo 6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. No volverás a darnos vida. ¿Quién necesita la vida? En versículo 6, nosotros. En otras palabras, no estaba diciendo avívanos, está diciendo reavívanos. Técnicamente tú no puedes revivir algo que nunca estaba vivo. Y el salmista reconoce que no es el mundo que necesita reavivamiento, no es el ateo que necesita reavivamiento, es el pueblo de Dios. Hay un principio muy importante que vemos en versículo 6, es un principio que puedes aplicar a cada nación, en cualquier lugar, en cualquier época. Por favor, no te pierdas este punto. En la Biblia, Dios siempre pone la responsabilidad del bienestar de una nación sobre el pueblo de Dios en esa nación. Dios siempre pone la responsabilidad del bienestar de una nación sobre el pueblo de Dios en esa nación. Muchas veces extrañamos esto. Nuestros ojos están puestos en lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Y los ojos del cielo están en lo que está sucediendo en la casa de Dios. Estamos muy preocupados por la separación de la iglesia y el Estado, lo cual es importante. Pero olvidamos la separación de la iglesia y el mundo. Déjame explicarte qué sucede y por qué reavivamiento es la única respuesta. Por un lado, tenemos la palabra de Dios. Nos dice quiénes somos, cómo podemos vivir, lo que debemos creer, cómo podemos experimentar la vida, la vida abundante, la vida eterna. Tenemos la palabra de Dios, pero por otro lado tienes el mundo con sus filosofías, sus valores y sus formas opuestas a la palabra de Dios. Y muchos creyentes intentan caminar entre los dos. Y ellos dicen, yo sé que yo no estoy aquí como debería estar, no estoy viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, pero al menos yo no estoy completamente aquí con el mundo tampoco. Y están tratando de caminar esa línea entre la palabra de Dios y el mundo. Pero ¿sabes lo que pasa? La palabra de Dios permanece lo mismo, nunca cambia. El mundo, por otro lado, siempre está cambiando y se pone cada vez más lejos de Dios y lejos de la palabra de Dios. ¿Y cuando lo hace? ¿Qué pasa con esa línea entre la palabra de Dios y el mundo? ¿Qué pasa con esta línea? Siempre, siempre vaga, va a la deriva. Finalmente, esa línea entre la palabra de Dios y el mundo está más lejos de lo que el mundo solía estar. Y el pueblo de Dios empieza a hacer las cosas que una vez dijo que nunca haría. Y creer las cosas que una vez dijo que nunca creería. Y si tú juegas este juego, algún día te encontrarás en un lugar espiritualmente donde nunca pensaste que estarías. Escúchame con atención. Una nación puede alejarse de Dios, pero una nación nunca se desvía hacia Dios. Cada vez que hay una nación que se vuelve hacia Dios, nunca es el resultado de la deriva, siempre es el resultado de un reavivamiento. Siempre es el resultado de Dios capturando a la gente y volviendo los corazones hacia sí mismo. Y siempre, siempre comienza con su iglesia. Entonces, mientras nosotros esperamos que el mundo haga lo correcto, Dios está esperando que nosotros hagamos lo correcto. Tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer nuestro propio pecado. Tenemos que confesar que no hemos llenado la tierra y esta nación con el conocimiento del Evangelio. Hay demasiadas personas que simplemente no han escuchado el Evangelio, incluso aquí en los Estados Unidos. Hemos fallado en enseñar y discipular a nuestros propios hijos. No hemos hablado en contra del mal y la injusticia, incluidas millones y millones de niños no nacidos que nunca verán la luz del día. No hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, ni nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos fallado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Quizás eso es lo que el salmista vio en su día. Entonces, él oró por reavivamiento. No volverás a darnos vida, y note el resultado de ese reavivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti. Ese es el resultado. La gente se regocija. ¿Por qué? ¿Mejores empleos? ¿Mejores escuelas? ¿Casas más bonitas? No, para que tu pueblo se regocije en ti. Cuando ocurre un reavivamiento real, el resultado es siempre un reavivamiento de nuestro amor por Jesucristo y se vuelve contagioso. Un buen marinero sabe que él no puede controlar el viento. no puede manipular el viento. Pero un buen marinero sabe que él puede hacer una cosa. Él puede preparar sus velas, de modo que cuando llegue el viento, esté listo. Del mismo modo, no podemos hacer que Dios envíe vientos de reavivamiento. No podemos hacer que Dios envíe vientos de reavivamiento. No podemos hacer que el reavivamiento suceda, pero podemos preparar las velas de la oración, las velas de la obediencia y las velas de la fidelidad. Aunque cuando el Espíritu de Dios se mueva por esta tierra, estemos listos para ir a donde nos lleven los vientos de reavivamiento. Hermanos, debemos reconocer nuestra condición, pero hay una cosa más que podemos hacer y debemos hacer en esta encrucijada espiritual. Debemos anticipar la respuesta de Dios. Debemos anticipar la respuesta de Dios. Mira versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. El salmista está haciéndolo muy personal. Él está usando la primera persona aquí. Yo escucharé. Él entiende que si va a suceder un reavivamiento, debe comenzar consigo. Él dice que yo escucharé lo que el Señor hablará. En la Biblia, cada vez que alguien dice yo escucharé a Dios, significa que esta persona va a no solamente escuchar, va a escuchar y obedecer. Significa que esta persona ha tomado una decisión, seguir la palabra de Dios. Y cuando el pueblo de Dios, en versículo 8, camina en obediencia, ¿qué sucede? En el versículo 9, cercana está su salvación. En este sentido, yo creo que no está hablando de salvación en un sentido personal, sino la salvación a nivel nacional. Cuando el pueblo de Dios regresa a Dios, regresa a la santidad, la salvación está cerca. Y el salmista dijo, habrá gloria en la tierra. Mira versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Estos versículos nos recuerdan el comienzo de este capítulo. Comienza hablando del favor de Dios en el pasado. Llegamos al final del Salmo y Él usa todas estas imágenes bellas y todo este simbolismo para describir el favor de Dios. Pero esta vez Él no está describiendo algo que sucedió en el pasado, sino lo que Él anticipa que Dios va a hacer en el futuro. Mira versículo 13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. La justicia irá, habrá justicia. El único pueblo que Dios bendice de esta manera es un pueblo justo. Pero la única forma en que podemos ser un pueblo justo es tener personas justas. Y la única forma en que una persona pueda ser justo es a través de Jesús. La justicia que necesitamos es la justicia que viene al conocer a Jesús. Segunda Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó, pero él quien nunca pecó se hizo pecado cuando murió en la cruz. Porque aunque podríamos ser la justicia de Dios en él, todas las esperanzas que leemos en Salmo 85 encuentran su cumplimiento en Cristo. Dios envió a Jesús del cielo a la tierra para vivir la vida que deberíamos haber vivido y morir la muerte que merecíamos morir, para que al creer en Jesús podamos ser justos ante un Dios santo. Y cuando yo pienso en este salmo, me encanta lo que dijo una vez Señor Leonard Ravenhill. Él dijo, cuando se trata de reavivamiento, Dios no responde a oración, Dios responde a oración desesperada. Eso es lo que tenemos aquí en Salmo 85. Eso es lo que Dios está esperando en nosotros. No solamente oración, sino oración desesperada. Ha habido algunos reavivamientos en la historia y podemos leer estas historias en los libros de bibliotecas. Algunos de esos reavivamientos no involucraban mucha predicación, algunos no involucraban cantando, pero no puede encontrar un ejemplo, un solo ejemplo de reavivamiento que no involucraba oración ferviente, ni siquiera una vez. Siempre involucraba oración desesperada. Uno de mis profesores en el seminario escribió un libro sobre reavivamiento y él describió tres escenarios diferentes y cada vez él hace la pregunta, ¿suena familiar? Y yo quiero leer estos escenarios y tú decides. Escucha lo que dijo un hombre hace muchos años. Los ministros en nuestros días, en su mayor parte, son estériles en su fe. La iglesia parece más interesada en sus instituciones que en las personas necesitadas. La nación prospera financieramente mientras que las condiciones sociales en general no se mejoran. Las cárceles están superpobladas. El teatro y los libros populares contribuyen a la decadencia moral. ¿Suena familiar? Claro. Pero esas palabras fueron escritas en el año 1700, justo antes de que Dios levantara a hombres predicadores grandes como John y Charles Wesley y George Whitefield, y Dios provocó lo que llamamos el gran despertar, y millones de personas fueron salvos. Hay un otro escenario. La vida espiritual ha llegado a ser absolutamente estéril, con iglesias llenas de miembros no salvados. Un pastor describe su región como una época caracterizado por carreras de caballos, juegos de azar y rudeza de varios tipos. Rudeza de varios tipos. Suena como Miami. Pero estas palabras fueron escritas en el año 1720, justo antes de que Dios usara un predicador, se llama Jonathan Edwards, y Dios empezó lo que llamamos la primer gran despertar aquí en los Estados Unidos. Finalmente, escucha esto, alguien dijo una vez, las universidades están llenos de estudiantes que persiguen las últimas filosofías, cuanto más no sean bíblicos, mejor. Cuanto más educada sea una persona que encuentres, menos probabilidades tendrás que descubrir a un cristiano. Mientras que una nueva forma de ateísmo captura la imaginación de muchos. ¿Suena familiar? Suena como casi cada universidad en los Estados Unidos hoy. Pero estas palabras fueron escritas alrededor del año 1800, poco antes de otro gran movimiento de Dios, lo que nos referimos como el segundo gran despertar. Y yo leo estas historias, estas descripciones de cómo eran las cosas una vez, y suena mucho como hoy, pero en cada uno de estos momentos, el pueblo de Dios se despertó. Y en cada uno de estos momentos, el pueblo de Dios comenzó a orar fervientemente y se apartaron del pecado. Y en cada caso, Dios trajo un reavivamiento en la iglesia y un despertar espiritual en la tierra. Te digo esto porque, hermanos y hermanas, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y lo que Dios hizo en el pasado, y lo que Dios está haciendo ahora mismo en otras partes del mundo, Él quiere hacer y Él puede hacer aquí y ahora. Oremos.